Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Cultura, Cultura a la Carta. Si estamos en esta radio, si estamos encendidos en FM 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, o si no, a través de Google Play, bajando la aplicación de esta maravillosa radio, para estar en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, como no va a ser el programa Cultura. Y Cultura tiene que ver con esta radio, Radio Cultura, donde vos estás en este preciso momento escuchándonos de 14 a 15. Y a la carta es porque martes a martes de 14 a 15 nosotros nos disponemos a ofrecerte un menú en un horario específico que da para este menú. Este menú en el cual vos vas a ir eligiendo de acuerdo a lo que te proponemos. Martes a martes, en este horario, vas a ir eligiendo eso, ese aspecto que te gustó, para quizás el día de mañana pueda ser tu entrada, tu plato principal, tu postre, para que vos elijas una cultura que la ponemos a tu disposición. ¿Qué mejor que a disposición del oyente? Por eso, bienvenidos a esta cultura, Cultura a la Carta. Y aquí estamos, hemos llegado a la temperatura que se pronosticaba para el día de hoy, siendo las 14, 8 minutos, 40 segundos, 19 grados 7. A las 14 horas ha cambiado la temperatura, ha ascendido, se pronosticaba para hoy 19 grados, ha superado los 19 grados, 19 grados 7, pero aguardemos. Siempre viene un pero muchas veces. Aguardemos a esta noche, madrugada de miércoles, y en esta madrugada de miércoles y primera mañana hasta el mediodía, porque hay probabilidad de chaparrones. ¿Qué es lo que aconteció? En el día de ayer hubo un cambio de temperatura importante. En ese cambio de temperatura importante, el viento cambió al sudoeste. Del sudoeste, ahora vamos a pasar al viento sur. Y esto te va a deparar en Capital Federal, y quizás si estás en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires, te va a pasar antes de la madrugada y el mediodía de mañana. Así que algunos lo pueden estar viviendo a este clima de chaparrones y demás, como nos está climatizando también en este momento nuestro operador, Charlie Vázquez. Un aplauso muy grande. Sí, fantástico. Y nuestro productor, que se ha sonreído en el día de hoy, no ha tenido pobre el paro de trenes, así que ha estado estoico. Yo creo que estuvo una hora antes, más o menos, me da la sensación, no sé por qué. Estoy hablando de Matías Luque, también en el día de hoy, aplausos. Brillante, este es mi equipo, sí. Y con este clima yo te digo que mañana viene el pero, que es el descenso de temperatura. Es decir, a partir de mañana sí vas a tener viento sur a través de los chaparrones y el día jueves descenso, mínimas bajas, 6, 5 grados, igual el día viernes, y máximas que van a estar en los 14, 15 grados. Lindo día sábado también, entre nublado, pero lindo. Por lo menos va a salir el sol y no vamos a estar con estos cambios. Yo a la mañana era la capa de la cebolla, terrible, encima que a mí no me falta mucho para cubrirme, entonces empiezo a cubrirme, Después empecé a sacarme, y ahora con 19 grados 7, ese, la película está hecha para mí, y la protagonista tiene mucho que envidiarme. Se agrandó Alejandra Piaggi. Y yo soy Alejandra Piaggi, y lo único que deseo es acompañarte de 14 a 15 en este momento que es Cultura a la Carta. Muchas gracias. De vez en cuando viene bien un mimo. Y hoy está él, no está en el piso, vamos de a poco. Está, Eso, esto es lo importante. No está en el piso, pero está al aire. Ya, vamos de a poquito. Tampoco quiero que me lleve una sorpresa y después tener que ir a un cardiólogo. No. Así que está desde San Pedro. Vamos a decir que estamos todos con una epidemia, muchos, no todos, es una manera de decir, pero estamos con una epidemia de laringitis. Y eso que no tuvimos los grandes cambios de temperatura. Yo, laringitis, y él, laringitis. No nos encontramos, quiero decirle, para nada, ni tomamos un café. Así que nos pasa. Él se quedó en San Pedro, yo vine estoicamente ayer y hoy a trabajar. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de Green Seed. Buenas tardes, bienvenido. Qué placer tenerlo, aunque sea a través del éter, pero está aquí. Igual su silla ha dejado un espacio vacío que no lo sabe llenar ni la llegada de otro conductor. Muy bien. Raúl Cheyada, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y vos?
Estamos como para hacer una canción con el espacio vacío, ¿no? Que nadie lo puede llenar.
Claro, es que viene de la canción de Alberto Cortés. Claro.
Por eso, sí, por eso.
Cuando un amigo se va, cuando Raúl Cheyada se va.
Vamos a pedir ahí a Charlie que musicalice.
Charlie, musicalíceme el momento de cuando un amigo se va. Está en eso. Claro. Lo cual, si Charlie está en eso, prepárate porque lo vas a tener. Él es un hombre que cuando está en eso, actúa. Eso es importante, tenerlo en el equipo. Así que, ¿cómo está su garganta todavía?
Bien,
¿rasposa?
Recuperado, bueno, tiempos de cambio, ¿no? No solamente climático, sino también, lógicamente,
acá está.
Cambio que
cuando Raúl Cheyada se va, aguarde. Bueno.
Queda un espacio
cuando
vacío.
Raúl Cheyada se va, queda un espacio vacío.
Muy bien.
A ver.
Que no lo puede llenar.
Ahí va.
La llegada de otro amigo.
Otro conductor. Ahí va.
Muy bien.
Cuando Raúl Cheyada se va. Así es como vivimos.
Queda un tizón encendido,
eso es fundamental.
Que no se puede apagar ni con las aguas de un río.
Excelente.
Qué belleza de letra, por favor.
Bueno, muchísimas gracias allí a Charlie por
una genialidad de Charlie y una genialidad de Alberto Cortés de toda la vida este tema.
Totalmente.
El gran cantautor argentino de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Bueno, Raúl, me decías que todavía estabas con esta situación, la garganta está un poco rasposa y es un proceso de cambios. Ahora,
proceso de cambio en general,
cambios.
No solamente climático,
sí.
Sino también uno está advirtiendo, digamos, que de alguna manera hay un microclima dentro del sector empresarial que tiene mucha complejidad en términos de cómo lo que hablábamos el martes pasado, cómo liderar las incertidumbres que genera el momento político, económico, social de nuestro país. Y hoy surge que es una muy buena iniciativa para pensar cómo buscar oportunidades, ¿no? Dentro
sí.
de este contexto.
Aguárdeme antes de continuar con la temática de hoy, que tiene que ver con la búsqueda de oportunidades, que lo hablamos contigo, Raúl, y que como la semana pasada no estuviste, teníamos la idea de empezar con un mano a mano interesante, como es buscando oportunidades como un tema general y poder analizar los problemas comunes y los mitos. Pero antes te quiero felicitar, porque hoy también es tu día, es el Día del Empresario Nacional, y si hay un empresario nacional a través de Green Seed, presidente de Green Seed y también referente del Centro de Comercio, Industria y Turismo, sos vos, Raúl. Así que yo tengo un profundo orgullo de tenerte. Para mí sos un ejemplo de empresario nacional. Para mí también sos un ejemplo de dar trabajo, de generar trabajo, de que tu pyme es familiar también. Hasta Pili, tu hija, interviene. Y también la familia que integran todos los trabajadores de Green Seed. Pero a su vez, como presidente del Centro de Comercio, Industria y Turismo, a tantas empresas nacionales que en este caso corresponden a San Pedro, estás representando, que les dejo un cariño muy grande absolutamente a todo el empresariado nacional en tu representación y a través también específicamente de tu pyme como lo es Green Seed. Así que un cariño muy grande y un feliz día en tu día.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que agradezco la deferencia de este reconocimiento, más que a lo que nosotros hacemos empresarialmente en el caso particular, sino en todo lo que justamente de lo institucional representamos en cuanto a poder ayudar y contribuir a que nuestra pyme argentina pueda trascender. Y esto sí, es significativo el esfuerzo que está haciendo el sector empresarial en general. Y desde este lugar yo también agradezco esta referencia que vos haces para también sumarme al saludo de todo el sector empresarial. Cuando hablamos de lo empresarial también hablamos de los emprendedores.
Obvio.
Del comerciante, digamos.
De lo que más hablamos es de ellos.
Claro, digamos de todo.
De las pequeñas y medianas. Claro, pymes, industrias y trabajadores. Y aparte, uno cuando dice empresario nacional, a veces lo relaciona con quizás vos, por ejemplo, presidente de Greenseed. Pero yo siempre digo que seguramente cada uno de tus trabajadores, como me pasa a mí en mi pyme, cada uno de que trabaja es un empresario en lo que trabaja, porque si no, yo no existiría en lo que soy. Entonces, por ejemplo, Matías Luque, en mi caso, es un empresario en lo suyo. Para mí es mi empresario nacional. Para mí Santicelli es mi empresario nacional, para mí Charlie Vázquez es mi empresario nacional, es decir, todo mi equipo, cada uno de ellos, cuando digo trabajadores, digo empresarios nacionales, ellos también son empresarios nacionales.
Sí, lógicamente porque son parte de toda la estructura.
Claro.
Y que por otro lado, en definitiva, yo lo grafico desde el lugar de aquellos que agregamos valor todo el tiempo y que dignificamos justamente el crecimiento y el desarrollo a partir de nuestro trabajo de todos los días. Entonces, a partir de ahí, creo que todos nos merecemos, digamos, un día como hoy, por lo menos en el reconocimiento, ¿no? Y más allá de las dificultades y demás, justamente nos pareció oportuno que un día como hoy habláramos de oportunidades. Es decir, donde no siempre uno se junte, diríamos, para hablar de problemas, ¿no?
Exactamente.
Esa vez es lo que yo planteo también a nivel institucional. Porque a nivel institucional, como presidente de Cámara, muchas veces reunirse con el sector empresarial es reunirse a compartir problemas, ¿no?
Sí.
Es decir, dificultades, las dificultades de todos los días, los problemas, las adversidades. Bueno, yo soy de los que plantea que nos merecemos un espacio para hablar de oportunidades, para hablar desde qué lugar podemos ir creando nuevas condiciones de desarrollo, creando negocios, creando oportunidades. Y me parece que también hay que contribuir a que podamos empezar a instalar temas que tengan que ver con lo positivo, ¿no?
Yeah.
Pues si no, es como que uno está todo el tiempo, por distintas razones, montado en las preocupaciones, ¿no? Que son reales, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero que a veces no dejan tanto espacio para crear, para innovar. Entonces creo que también nos merecemos un tiempo de análisis, por lo menos de compartir este tipo de temáticas que vayan y que trasciendan un poquito más allá de la coyuntura.
Es que Raúl, hoy en día si no creas e innovás, morís. Porque uno tiene que estar en permanente cambio, se tiene que adaptar, algo con lo que vos empezaste. Sin lugar a dudas, hoy no hay posibilidad de una adaptación pasiva a la realidad, tiene que ser una adaptación activa, porque cada día la situación difícil, porque todos estamos viviendo una situación difícil y el diagnóstico tiene que ser claro, muy difícil. Pero si vos tenés en claro el diagnóstico, tenés que buscar las distintas posibilidades de salida, y eso es a través de la creación y de la innovación. Por ejemplo, uno cuando dice en un programa, o en una radio, o en una emisora, que tenés cantidad de programas y se te van bajando, yo no me puedo quedar con los programas que se bajan. Me tengo que quedar en la creación de los nuevos, porque si no, me quedo instalada en la pérdida, y tengo que luchar por la oportunidad, que es un poco lo que vos estás planteando y lo que queremos plantear en el día de hoy, poniéndolo como ejemplo en nuestros trabajos.
Claro, totalmente. Además, también uno está como en esta suerte de cambio generacional, ¿no? Que esto también impacta en las oportunidades. Porque justamente hablando con un grupo empresarial hace muy poquito tiempo, comentaban un poco que en nuestra, por lo menos en nuestro ADN generacional, un poco estaba esto de buscar siempre tener tu casa propia, toda la parte de la preocupación que hacía ver cómo vos garantizabas el proyecto de vida de tus hijos, digamos, una visión más conservadora, ¿no es cierto? Hoy, una generación nueva, disruptiva, mucho con otras expectativas, con mucha más movilidad,
sí.
Más despojada de las cuestiones estas que hay muchas veces uno pensaba que era importante, el tema de ver cómo se lograba un retiro voluntario, cómo se lograba, digamos, tener tu obra social, tener garantías, ¿no? Y hoy todo eso va de a poco como desapareciendo frente a una nueva generación que tiene otro tipo de movilidades, ¿no? Y otro tipo de incentivaciones, y que de repente no están tan apegadas a las cuestiones de carácter material, sino a aquellas otras cosas que tienen que ver con la creación y la innovación. Y ahí es donde el sector empresarial un poco se empieza a plantear, bueno, ¿cómo reformulo, cómo logro reconvertir mi empresa incorporando una nueva generación de estas características,
¿no? Esto es muy importante lo que decís, Raúl, porque también hay que analizar que en muchos jóvenes, cuando uno habla, hay una sensación de sin futuro. Y esta sensación de sin futuro, uno puede dar una vueltita de tuerca cuando empezás a hablar con ellos y empezás a analizar lo que vos traes hoy, las posibilidades. Porque a veces la sensación de sin futuro ciega, y en esa sensación de sin futuro no te podés quedar instalado. Entonces, el joven con esa capacidad creativa, que a veces está menos dormida en algunos casos, es una realidad. Con los años creo yo que algunas cuestiones de la creatividad la vamos adormeciendo erróneamente un poco más, pero igualmente está fantástico que a través de esta innovación puedan aplacar esta sensación que también existe y que es innegable y que es parte del diagnóstico de la enfermedad que nosotros estamos transitando.
Sí, totalmente. Incluso hemos incorporado aquí en este programa justamente uno de los temas que entiendo son de mayor innovación e impacto, como el caso de el uso, ¿no?, general de las criptomonedas, porque también uno está viendo que hay una fuerte transformación en materia de oportunidades, que van todas orientadas hacia un nuevo modelo de negocios donde tiene al sector del mundo cripto, digamos, yo hoy instalado y cada vez a una velocidad mucho mayor sobre las oportunidades que esto puede generar. Y esto significa reconvertir también las cuestiones que tienen que ver con las capacitaciones, las formaciones, el entendimiento, ¿no? Y creo que, por lo menos te lo digo desde el ámbito local, nuestra posibilidad de apalancar atracción de inversiones hacia nuestra ciudad en materia de erradicación de nuevos proyectos, gran parte de las problemáticas tienen que ver con las formaciones profesionales, si están adaptadas, si no están adaptadas. Incluso aquí mismo, en nuestra ciudad, es muy difícil, por ejemplo, conseguir recursos que sepan perfectamente hablar y escribir inglés. Y estamos hablando de una temática que en definitiva debería ser ya hoy bastante superada. Sin embargo, ya eso es una limitación para aquellas empresas exportadoras que necesitan comerciales que puedan entender distintos idiomas para relacionarse con distintos lugares del mundo. Diríamos, ahí es donde nosotros vemos que las oportunidades también empiezan a surgir a partir de ir tomando más capacidad, ¿no? Más capacidad profesional, mucha más capacidad académica, mucha más capacidad de observación, justamente poniendo en valor las ideas, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué negocio puedo iniciar? Y ahí chocas un poco cuando empezás a observar el mercado, decir, pero ¿cómo es posible que a mí no se me hubiera ocurrido esta idea? O cómo fue que la hizo y cómo empezar a buscar y seleccionar diferentes oportunidades de negocio dentro de algunos mitos, ¿no?
Lo que vos decís es muy importante resaltar, y ahora entramos en los mitos. Lo que vos decís es muy importante porque es difícil desarrollar la capacidad creativa e inventiva sin educación. Creo que esto es la base, creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta como argentinos y argentinas, la educación. No podemos apartar de esta palabra, que a veces en las encuestas está en un lugar muy debajo de las expectativas de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente lamentablemente hay necesidades básicas que están con anterioridad. Si vos no tenés una necesidad como es la alimenticia satisfecha, es muy difícil hablar de educación. Pero tenemos que ayudar a que estas necesidades estén satisfechas para que aparezca antes en la pirámide la educación, porque con educación podemos encontrar muchos otros caminos y hasta atajos alternativos. Ahora, hay algo, Raúl, que yo te quiero preguntar con todo tu conocimiento y el que tenés. Muchas veces ocurre que un empresario me dice no llega con las capacidades porque no sabe el idioma. Pero muchas veces yo me encuentro con muchas personas que presentan currículum y los empresarios me dicen es mucho para el puesto. Es decir, qué difícil que es. El currículum, me contestan, es demasiado para el puesto. Y la respuesta también que a veces me dicen es, entonces, si tiene este currículum, le tengo que pagar más. Cuando en el currículum están dispuestos a cumplir con algo básico con tal de tener trabajo, pero saben idioma, pero tienen capacidades muy, pero muy sobresalientes, se recibieron en una universidad. Es decir, también a veces te topás con esa situación en la cual te dicen, es demasiado. ¿Hay demasiado?
Bueno, yo en realidad tengo, digamos, una visión muy, muy, muy particular en relación a ese tema, sobre todo en la forma en la que los postulantes se presentan a las entrevistas laborales. Por un lado, muchas veces hay una tendencia a presentar sus hojas de vida, sus currículum, de manera demasiado generalizada y no tan estratégicamente pensada o tan estratégicamente direccionada hacia un lugar donde la persona que se presenta tiene perfectamente claro cuál es el agregado de valor que le puede generar una empresa. Entonces, yo ahora te voy a hacer un razonamiento al revés. Y convengamos que es un mero ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Si yo fuera que mi aspiración económica remunerativa es de 200.000 pesos, y yo puedo demostrarle al empresario que puede obtener beneficios de facturación por 1 millón o por 2 millones, dada mi experiencia, mi trayectoria y la posibilidad de poder contar dentro de la estructura de su empresa, y yo, si fuera empresario, la verdad que no lo dudaría, porque yo creo que lo que muchas veces sucede es que se presentan oportunidades de trabajo o laborales sin medir cuál es la contribución de valor que ese postulante le da a la empresa, para que la empresa ni dude en el currículum. ¿Por qué? Porque en definitiva, si esa experiencia está comprobada, perfectamente el empresario va a tomar dentro de su, digamos, costo-beneficio el
super. Debería haber muchos empresarios como vos, pero te digo otra cosa. ¿Hay
recurso, que ese recurso le va a ser beneficioso de todas formas?
Hay algunos profesionales igualmente que quieren o desean simplemente en un puesto ganar mucho menos, ganar 100.000 pesos, y ameritan a mucho más que eso según el currículum, y la respuesta es demasiado.
No, pero por eso te digo, es decir, uno depende cómo lo ve el empresario. Si uno lo ve, el empresario lo ve como un costo, como una inversión. Para mí, un recurso humano que esté calificado, que tenga capacidad de brindarme a mí una mejor capacidad empresarial, que eso se traduce en definitiva para el sector empresario en que la cuenta, digamos, de rentabilidad sea positiva, o sea, mucho más positiva, y yo, digamos, no, realmente no lo dudaría. El gran problema es que muchas veces las presentaciones curriculares, o por lo menos de la experiencia que yo tengo, se presentan sin tener, es decir, el postulante no termina de tener claro, de acuerdo a su experiencia, su trayectoria y demás, cuál es el agregado de valor que le puede dar esa empresa. Y quizás porque necesita previamente hacer un análisis más personal de la empresa, mucho más estratégico. Yo, vos sabés que además soy docente de las universidades en la materia de comercio internacional.
Sí.
Y uno de los grandes puntos es la licenciatura en comercio internacional.
Sí.
Que la licenciatura en comercio internacional es la preparación de un profesional para hacer negocios internacionales. Ahora, yo he visto muy pocos postulantes que con ese título se sienten o se puedan sentar frente al empresario y decirle: la posibilidad de que yo pueda trabajar en tu compañía va a permitirte a tu compañía poder lograr alcanzar 5 mercados nuevos, alcanzar una expectativa de venta en materia de exportación, es decir, con una visión más de negocios, ¿no? Entonces, generalmente, a veces sucede que el académico, ¿no?, que proviene de los ámbitos justamente universitarios, se vuelca más a la parte investigativa, a la parte de quizás aduanera, del marketing.
Bueno, eso es para realizar una autocrítica académica también.
Es que yo lo he planteado, que para mí las universidades deberían tener una materia que sea específicamente de negocios.
Claro.
Y que esté, pero fuertemente orientada a la práctica empresarial,
digamos. Obvio, es fundamental.
Porque es desde ahí donde vos podés entender cómo podés permeabilizar una propuesta laboral para que justamente ese profesional se pueda desarrollar.
Coincido.
Pero volviendo a ese análisis anterior tuyo, yo creo que en algún punto, por supuesto, ¿no?, el sector empresarial, bueno, tiene una cultura muy diversa.
Como todos lo estoy nombrando y lo estoy citando, como todos. Hoy justo es el día.
Yo te doy mi visión en relación a que pienso que un buen recurso humano con una muy buena experiencia que puede generar un aporte significativo, comprobado, no debería ser tomado como un costo, ni mucho menos como que es alguien que supere el perfil esperado. Por supuesto, habría que ver la empresa qué es lo que está buscando, pero no sé, yo auspiciaría tener recursos humanos de esas características.
Bien. Raúl, yo te detuve en mitos. ¿Cuáles son los mitos?
Sí, no, para no demorarnos mucho en estos temas, en realidad siempre uno se plantea si el mejor producto o el servicio, ¿no?, o el mejor servicio, el que uno quiere proponer creando un negocio, tiene asegurado el éxito, ¿no? Porque cuando nos planteamos de crear oportunidad, decimos, bueno, ¿es el mejor producto o es el mejor servicio el que asegura el éxito? Y la realidad es que esto funciona un poquito al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pensar en el producto y en el servicio, sino también acá intervienen otras variables que tienen que ver justamente con las expectativas de la persona que lleva adelante la idea, con los entornos, con la historia, con los entornos, sean familiares, profesionales, personales, con el futuro, la idea de futuro que se tiene. Entonces, no necesariamente a veces un buen producto, un buen servicio asegura el éxito, ¿no? Lógicamente que tener el mejor servicio, el mejor producto, sin duda tiene una ventaja competitiva, ¿no?, ya ganada.
Sí.
Pero además hay que convencer al mundo, ¿no?, de que lo compre. Y esto,
sí,
y esto significa entrar en el terreno justamente de poder brindarle al consumidor un buen concepto más allá del producto.
De ahí entra. Entonces, mucho la comunicación.
Correcto, y ahí entra mucho la comunicación, tal cual. Así que este es como un primer mito. Otro es si la base de un negocio exitoso es producto de una idea original o es producto de una idea, digamos, nueva, original, o es algo copiado, ¿no?
Sí.
Porque hay muy pocos negocios exitosos que provienen de una idea completamente nueva, ¿no? Es decir, hay muchas que son, o por lo menos una gran mayoría, son todas modificaciones de cosas existentes, ¿viste?
Sí.
Cuando uno dice, bueno, está todo inventado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma son experiencias que han sido comprobadas.
Sí.
Ahora, el tema es después cómo a esas nuevas experiencias comprobadas, exitosas, uno las puede modificar, o ese emprendedor, o ese justamente ese iniciador de este nuevo negocio, encuentra más ventajas y más oportunidades, ¿no? En general, hay un sector de lo que sería el sector de inventores e investigadores,
sí,
que están creando cosas nuevas, pero después tenés el sector empresarial que de alguna forma modifica lo existente para aprovechar que las oportunidades sean mucho más rápida, ¿no?
También lo empresarial en este caso está mostrando hasta lo político, en lo cual no hay que destruir todo lo que hace un otro. Hay otros que hacen las cosas bien, y cuando una cosa está bien hecha, está fantástico encontrarle una salida nueva y fortalecerla.
Sí, yo puedo dar un ejemplo muy concreto. Una vez una bebida brasilera que era producto de una extracción de plantas del Amazonas. De hecho, había uno de los sabores, una bebida que tenía como energizante natural al guaraná,
sí.
Pero había uno de los sabores llamado clorofila, que era toda verde con puntitos negros, era como que exprimimos la hoja, sí, de un gomero, sí. Y la verdad que era maravillosa, pero era un producto desconocido en la Argentina. Y cuando fuimos a las cadenas más importantes, nos pidieron justamente que primero estuvieran en determinados lugares ya impuesto el producto antes de comprarlo. ¿Por qué? Porque no se quiere correr con el costo que implica el posicionamiento de un nuevo producto, porque eso cuesta muy caro, digamos, ¿no? Hacerle conocer al mercado que existe un nuevo producto.
Sí.
Y cuando digo muy caro, es publicidad, los posicionamientos,
sí, marketing.
Decirle, mire, en vez de llevarse este refresco, tiene que llevarse este, digamos, es un costo técnico, sí, muy alto. ¿Y esto qué significa? ¿El producto era malo? No, al contrario, un producto de altísimo nivel de innovación y realmente extraordinario, ¿no?
Sí.
Porque era una bebida funcional realmente extraordinaria. Ahora, ¿se hizo exitoso en el mercado? No. Y justamente por esto, ¿no? Porque muchas veces posicionar un producto cuesta en el mercado muchísimo dinero de inversión.
Es verdad.
Y estamos con este mito que hablábamos recién, ¿no? Si el mejor producto a veces garantiza el éxito.
No.
En este caso, bueno, no fue así por el costo de posicionamiento.
Bien.
Y podríamos nombrar una más, si digamos, cuando hablamos de las brillantes ideas que conducen a un negocio exitoso, ¿no?
Sí.
Yo creo que a veces más que brillantes, las ideas tienen que ser factibles, ¿no?
Exacto.
Factibles de responder al requerimiento del mercado.
Sí.
Es decir, qué necesita la gente y que no puede encontrar, o qué cosas causan algunas insatisfacciones en los clientes y que yo le puedo dar alguna solución. Entonces, a veces las ideas que se llaman brillantes, creo que hay que tratar de traducirlas a cosas que tengan que ver con un nivel de utilidad, y mucho más hoy, ¿no? Que es una vida de consumo para resolver, ¿no?, rápidamente cuestiones que a veces el consumidor necesita, ¿no?
Sí, a veces son cuestiones de inmediatez verdaderas.
Claro, y entonces acá me parece que hay que ser mucho más práctico.
Claro.
Ser observador de los cambios de hábito que tiene el consumidor, cómo van cambiando las rutinas, los estilos de vida, las costumbres, hablar con los distribuidores, con los mayoristas, minoristas, es decir, hablar con los actores reales del sector en el cual quiero desarrollar este negocio, y digamos, analizar un poco las restricciones, que pueden ser restricciones por habilitaciones, por seguros, por logística, digamos, creo que esto invita, digamos, a que podamos en este proceso de ir mirando qué oportunidades de negocios y de nuevas ideas desarrollar, ponernos a trabajar en eso.
Me encantó. La verdad me encantó, Raúl, este ida y vuelta, este mano a mano que hemos tenido. Raúl, yo te quiero pedir un favor.
Sí, cómo no.
¿Vos todavía conocés a la persona de la bebida de Brasil?
Bueno, sí, conozco, lo conozco porque sigo manteniendo vínculos, sí.
Bueno, alguna vez me dieron ganas de probarla, me la vendiste tan bien vos que me dieron ganas de probarla. Así que vamos a estar en consonancia algún día que vengas al piso. Te comprometo a venir al piso, acá todos quedamos con las ganas. Así no, que sí, está Matías Luque, está Charlie y estoy yo, ¿te parece?
Sí, no, estoy escuchando que...
Hacemos la degustación.
La musicalización también.
No, hoy es fantástico, una cosa extraordinaria. Ahora nos vamos a una pequeñísima tanda y continuamos.
Dale.
Con esta cultura. Cultura a la carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh. Never trust the moon when you're about to taste his kiss.
Hoy estamos encendidos. Aquí en la 97.9, justamente en FM 97.9 en Radio Cultura. Y también podés escucharnos por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, por Google Play, bajan la aplicación con ese toque mágico que le brindás al tenerla en tu celular. Sí, ya sea iPhone, Android. En el celular que desees, allí estamos presentes a través de radio. Radio Cultura, ¿qué es? Una cultura de radio, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Really smart. Only trust your heart. En estos momentos la temperatura es de 19 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Y hoy hablábamos con Raúl y continuamos hablando sobre oportunidades, cambios, encuentro de las mismas, lucha. Y la pusimos a ella como un ejemplo, también en el día de hoy, como ejemplo de empresaria nacional, como ejemplo de lo que es ser una emprendedora. PYME Nacional, pequeñas y medianas empresas, el día de hoy tiene que ver justamente, por ejemplo, con Crypto News on Time. Por eso que también ha sido y la hemos elegido en el día de hoy como nuestra invitada de lujo. Hoy, en cierto modo, tenemos un guión y una producción realizada en pos a este tema. Por eso que, siendo el día del empresario y empresaria nacional, tenemos este mano a mano con Raúl Chellada para proponerte esta cultura a la carta, y con él tomamos la decisión de tenerla a ella como ejemplo, también en su juventud, también en su capacidad, de lo que habló Raúl, de reinventarse permanentemente. Y hay algo que hablamos con mi co-conductor siempre, que es esa fuerza, esa garra, esa entrega, hasta a veces esa voracidad. Vos le podés dar una hora, dos horas, 10 minutos, y no queda tiempo, porque siempre hay algo más para aportar, para decir, y de una manera absolutamente desinteresada. Si tenemos que hablar de un ejemplo de empresaria nacional, estamos hablando de esta PYME pequeña, mediana, que la vio nacer este programa. Por consiguiente, le vamos a dar la bienvenida hoy a nuestro ejemplo, también a citar en el mismo, como lo es ella, contadora pública especializada en criptomonedas, y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. Estamos con Mariela Januszewski. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz día.
Muchas gracias, feliz día para todos los empresarios y empresarias. Buenas tardes, Alejandra, Raúl y a los oyentes. Y qué presentación, wow, tengo que estar a la altura después de esto, ¿eh?
Te mereces todo esto y mucho más. Ahora llega el momento que con Raúl hemos preparado una temática. Cuando me la presentó Raúl, dije yo, qué interesante. Raúl, te la dejo a vos.
Sí, ¿qué tal, Mariela? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Feliz día.
Un placer, gracias, igualmente. Bueno, hay una temática que proviene del tema anterior y que tiene que ver con las oportunidades. Me parece que sería muy bueno que vos pudieras ayudarnos a pensar, justamente hablando de oportunidades, cómo el mundo cripto puede plantear oportunidades a los nuevos sectores, a partir de incluso de inversiones en monedas que son accesibles, más allá de los riesgos y la volatilidad que seguramente vos vas a aplicar. Y justamente el tema que siempre, por lo menos en este momento de contexto, preocupa, que es el tema inflacionario, y ver justamente cómo, de alguna forma, el sector de las criptos, ¿no?, y la inflación se vinculan como quizás parte de la solución o una parte de la solución.
A ver.
Bueno, mira, vos sabés que dentro del mundo cripto tenés muchas opciones, es muy amplio. Nosotros, más de una oportunidad, acá hemos hablado de las stablecoin, que son las criptomonedas que están atadas a un valor de un activo. las más famosas y las que tienen mayor repercusión dentro de las dentro de los argentinos, por ser una digamos un respaldo o una, mejor dicho, un escape de la inflación, son las que están atadas al valor del dólar, llámense Tether, Binance Coin, que son las más conocidas. Después tenés para otros más conservadores stablecoin que son basadas por ahí o respaldadas con oro, como Pax Gold o Tether Gold. Pero hoy por hoy tenés buenas oportunidades de criptomonedas que están realmente económicas, que algunas son lanzamientos muy recientes, muchas de ellas que hemos hablado acá del metaverso o que surgen de proyectos de videojuegos, otras más probadas, pero que hoy por hoy están por debajo de un dólar, son muy económicas para empezar, para ingresar, y te dan una rentabilidad interesante. Yo te armé como una especie de top 10, o menos de top 10 porque no tenemos tanto tiempo, pero las por hoy terminan siendo más interesantes a la hora de dar una mirada.
A ver, ¿cuáles serían, Mariela?
Mira, por ejemplo, tenés Tamagotchi. Tamagotchi es muy reciente. Es una criptomoneda que impacta en el mundo de los NFT, que tanto hemos hablado, que son los tokens no fungibles, que están relacionados con el mundo de arte y de la música. Y está particularmente con juegos coleccionables que están relacionados con temática de perros. Tamagotchi se lanzó ahora, en julio de este año, y está creado sobre un mundo NFT, como te decía, con temática de perros, y por eso se dice que es la competidora directa de Shiba Inu o de Dogecoin, que son otras criptomonedas, que son criptomonedas memes basadas en perros, ¿sí? Son estas criptomonedas que están basadas, como te digo, en los famosos memes que todos conocemos, que son historias humorísticas contadas a través de relatos de fotografía, ¿no? Bueno, estas nacen a partir de ahí. Algunos son proyectos que no los toman en serio precisamente por esto, por ser meme coin, pero hoy por hoy están teniendo una rentabilidad bastante interesante. En esta en particular, vos podés, a los que son amantes de mascotas, también podés ingresar como una especie de mundo paralelo donde el usuario cría y cuida a los perros, que se llaman Tamagotchi, ¿no? Tiene como un espíritu de videojuego.
¡Qué interesante!
Cripto. Es divertido, ¿no? Incluso es divertido porque estás jugando y generas moneda. Entonces vos jugás y ganás algo que se llaman Doge Points, ¿sí? Que son los Doge puntos.
Sí.
Entonces los usuarios, después vos como usuario vas y reclamás tu premio a fin de mes, que lo cobras en un Doge Pool. Vos fíjate que ahora yo no te estoy hablando de dinero, ni de peso, ni de dólares, ni nada. Te estoy hablando de todo un mundo virtual, que es todo dinero que se vincula a este micromundo, ¿eh? Entonces vos lo cambiás por estos Doge Pool, y directamente eso después va quedando y se te va haciendo como una bolsa.
Bien.
Y donde después vos lo podés cambiar por otra criptomoneda.
Claro, intercambiás. Sí.
Claro.
Mariela,
te
interrumpo para preguntarte. En general, el éxito, digamos, de este tipo de criptomonedas, ¿está asociada al tráfico? ¿Está asociada a las personas que la usan? Es decir, ¿cómo se cuantifica que justamente uno de estos ejemplos uno pueda decir que tiene una proyección o va a tener una proyección exitosa?
Bueno, mira, también depende un poco de darle un cierto recorrido en el mercado. Estamos hablando que esta criptomoneda se lanzó recién en julio del 2022. A ver, ¿qué la hace exitosa? La cantidad de usuarios hasta el momento que se han inscrito, que es aparentemente bastante interesante por lo que están contando la gente del proyecto, sí, es lo cual también, al estar involucrado todo este mundo de metaverso que hemos hablado la semana anterior, hoy por hoy es una proyección interesante. Más allá de que hoy es una buena compra, sí, porque está, la tenés a menos de un centavo, a menos de un dólar, está a centavos.
Eso también la hace interesante y exitosa.
Claro, tenés cosas, la proyección, lo que te digo, tenés una cantidad de usuarios, lo cual hace que la criptomoneda se mueva entre una cantidad de gente que la intercambia.
Claro.
Bastante interesante. Eso te da una fuerza, te da una cantidad de demanda interesante, te da la aceptación.
Ahora, para empezar a conocer la moneda, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Publicidad también?
Y entre las cosas, como hablaba antes Raúl, sí, lo que vos...
Porque es textual a lo que dijo Raúl, me da la sensación.
Claro, el mundo cripto es lo mismo, empezás a
hacer
publicidad, marketing, y muchas de las cosas que se utilizan en este mundo es algo que se llama airdrops, que es como una especie de dar a conocer tu criptomoneda,
claro.
No sé, gratis. Vos te inscribís, sí, no sé, a mi página, por decirte sí. algo, y gratis te doy mi criptomoneda para que uses, o le empieces a dar circulación dentro de tu red de redes sociales, Instagram, LinkedIn. Esa es una de las maneras que vos podés, como hablabas de marketing, sí, es una de las estrategias de marketing.
Una de las estrategias de marketing, por ejemplo, Raúl, para la bebida, ya cualquiera, ¿no? Pero la bebida que estabas hablando de Brasil también podría haber sido el hecho de ir consumiéndola.
Claro, totalmente.
Permitir ese consumo de manera gratuita. Y hoy la verdad que la desesperación lleva a que uno consuma. Si le dan algo gratis, tenés las colas. Es una realidad. Esto pasó siempre y ahora más.
Ahora más.
Claro, esa es una pregunta recurrente que cuando surgen estos temas de la columna de Crypto News me han hecho en relación a cómo cómo se materializa el éxito.
Claro.
De esto, ¿no? Y por eso yo le preguntaba a Mariela un poco si es justamente el tráfico el que termina definiendo que una cripto sea exitosa, diríamos.
Bien.
Y la cripto termina siendo exitosa precisamente por lo que te decía, por el impacto que tiene dentro de esa comunidad de uso. Es como cualquier claro. billete. Digamos, ¿por qué el peso hoy tiene poca trascendencia frente a otra moneda? Porque, ¿dónde se está aceptando? Frente al dólar, que dónde se acepta, ¿sí? Tiene que ver con eso, con la circulación que tiene este token en particular dentro de la comunidad. Vos pensás que estás hablando de esto como una ficha de un casino.
Sí.
Como una ficha de casino. Circula dentro de esta comunidad. Si la comunidad es lo suficientemente grande y empieza a circular dentro de ella, vos estás hablando de una criptomoneda que tiene futuro, un token en particular en este caso que tiene una proyección de futuro. Contra el costo que tiene de centavos, tiene una trayectoria bastante importante.
Clarísimo. Muy clara estuviste, Mariela. Te respondió, ¿no?
No. Sí, perfectamente, pero como siempre, ¿no?
Como siempre, por eso lo digo. Siempre tiene la respuesta indicada, lo cual es maravilloso.
Claro, con claridad meridiana. De esta manera, Mariela, te pregunto, ¿vos advertís nuevos sectores o sobre qué sectores? Porque uno, digamos, cuando habla de justamente de las personas que se puedan involucrar, ya sabemos que hay sectores de la minería, sectores de la salud, no sé si tanto en el sector agroalimentario o en el sector automotriz. ¿Vos estás advirtiendo algunos sectores que pudieran tener una mayor captación de interés para crear nuevas monedas?
Hoy en día todas, prácticamente, es lo que venimos diciendo. No hay área o no hay ningún sector que no esté queriendo. A ver, del sector automotriz yo no he escuchado tanto desarrollo de token o de criptomonedas, sí del sector agrícola todo el tiempo. Hemos hablado acá de criptomonedas basadas en soja o criptomonedas, no sé. La otra vez hubo invitados gente que estaban relacionados con el cannabis también, tener
sí.
Token relacionados con la... Ahí podés, digamos, traspasarlo a la medicina. Son los sectores que hoy por hoy más están inculcando todo este tema de criptomonedas.
Pero a su vez, yo lo que percibo de vos es que si necesitas un asesoramiento, vamos a ponerlo en el ejemplo de hoy, en la pyme que fuera, porque la verdad que cuando salió el referente de cannabis, que era de San Pedro, Raúl, específicamente, los dos, que son extraordinarios, uno médico, lo cual me pareció fantástico, otro especialista en el ámbito de la producción, que también me pareció excelente, de laboratorios, y vos saliste, a nosotros hasta después cuando lo dialogamos con Raúl, cuando saliste con el tema de que existía un token para también el cannabis, nos sorprendió, pero nos deja de sorprender ahora, porque la pregunta sería, yo o cualquiera hoy en el día que es vinculado a esto, empresario nacional, tengo una pyme, la que fuera, el rubro que fuera, vos recién dijiste cuáles son los que más repercusión tienen, pero todos no podemos tener una solución en el ámbito que fuera nuestra pyme. ¿A través tuyo?
Sí, el mundo cripto te da la posibilidad, obviamente, pero a ver, yo no, por ahí hoy no ves tanto pymes que estén desarrollando su propio token. Eso, digamos, lo podemos dejar más para las ligas grandes, para grandes empresas, o más que las pymes, sectores en sí, como te decía, el agrícola, el farmacéutico, tiene que ver más con un sector, por lo que, a ver, venimos hablando, necesitas una comunidad lo suficientemente grande como para que esa, como cualquier moneda o cualquier billete, empiece a circular para tener aceptación. Pero las pymes, el día de mañana, hoy ya están demostrando interés. El otro día hubo una encuesta y prácticamente 76% de CAME dijo
por eso,
que quería aceptar criptomonedas.
Escuché 76% de CAME introduciendo el mundo cripto, por eso que te lo pregunto.
Claro, pero ojo, liberamos las cosas. A ver, una cosa es decir, bueno, yo mañana soy la pyme X y largo mi propio token. Bueno, tenés que asegurarte de tener una comunidad atrás que te la acepte.
Bien.
Otra cosa es, por eso te digo, una cosa es lanzar tu token y decir, bueno, ¿quiénes la van a usar? Vos la lanzás, pero ¿con quiénes la vas a intercambiar? Volvemos. Un token es, para que tengas una idea, es como una ficha de un casino. Esa ficha de casino vos la usás en el casino. Saliste del casino y vos con esa ficha no podés ir a la zapatería y decir, hola, buen día, quiero un par de zapatos, porque el tipo de la zapatería te va a decir, yo con eso no hago nada. Te va a decir, vaya al casino, cambie la ficha por dinero y tráigame el dinero.
Exactamente.
Sí, para que se entienda esto
bien. Exactamente, exactamente, porque yo con eso no puedo ir al almacén de la esquina todavía, aunque creo que después se va a terminar generalizando esto y va a haber muchos más lugares, pero no puedo ir todavía. Es una realidad lo que estás diciendo, ¿sí?
Claro, o sea, te lo bajé bien a tierra con un, digamos,
caigamos en la tierra también, en la realidad. Sí, sí.
Claro, ¿qué te quiero decir? Haz esta analogía, que es una pyme lanza esa ficha.
Sí.
Sirve para dentro de esa comunidad y por eso necesito, digamos, una aceptación generalizada.
Sí.
Ahora, distinto es que diga esa pyme, bueno, voy a comprar o voy a empezar a aceptar criptomonedas.
Sí.
Ya está pasando.
Bien.
Y algunos determinados negocios están diciendo, voy a aceptar criptomonedas.
Sí.
Sí, como hablábamos el otro día, por ejemplo, comprar un inmueble.
Sí.
Bueno, ¿qué necesito? Necesito mi billetera virtual.
Bien.
Necesito un exchange con la operar porque tengo que tercerizar. Lo que explicábamos el otro día.
Bien.
Aplicado a una propiedad inmueble, bueno, cualquier pyme hoy se puede hacer, hoy es realizable y es, digamos, una ventana más de oportunidades con comisiones más bajas por ahí que la tarjeta de un banco, que es mucho más rápido que te acepten la tarjeta de crédito, como te digo, las comisiones.
Sí,
es,
sí.
Digamos, otra trazabilidad totalmente distinta y es otra oportunidad más que además estás integrando a toda una comunidad joven.
Exacto.
Hay una comunidad joven que prácticamente se maneja con billeteras virtuales.
Exacto.
Entonces es, digamos, es una, o para decir la empresa misma, a ver.
Me parece excelente lo que estás diciendo, porque es una manera integrativa. Deberían tenerla la mayoría, sí, porque va sumando, nunca te termina de restar.
No, pero además de aceptar, como te digo, aceptar pagos en criptomonedas, podés decir, bueno, a ver, la empresa quiere una parte de su patrimonio porque no puede comprar dólares, no tiene
sí.
mercado de dólares. Queremos en una criptomoneda.
Mm.
Acá yo te estoy dando opciones de criptomonedas que están por debajo de un dólar.
Sí.
Que tienen una proyección a futuro altísima.
Bien.
¿Tenés estas que son de juego? ¿Tenés otras, por ejemplo, más probadas, como te iba a contar más adelante, Cardano? Cardano es una que hoy está por debajo del dólar, está saliendo alrededor de 50 centavos de dólar. Sí, está en el 83% debajo del valor que tenía. Hoy Cardano tenés, es una criptomoneda que ya está aprobada en el mercado, tiene una buena proyección de futuro. Acá me vas a preguntar de vuelta, ¿por qué es buena proyección de futuro? Porque además de que está aprobada, que no es tan nueva, es una moneda que permanentemente su desarrollo en cuanto a lo que es técnico está mejorando.
Bien.
Sí, todo el tiempo está revisándose y está logrando mejoras, lo cual técnicamente la hace, digamos, más interesante. Pero además, tanto se habla del consumo de energía en criptomonedas, esta es una de las que tiene más bajo consumo de energía.
Bien.
Y cuando vos me preguntás por qué esta criptomoneda de las que yo te nombro es una de las más, o de las que más me interesa a mí, o de las que me parece a mí que, o además de que hoy está barata, tiene más proyecciones por esto, porque es una moneda que ya tiene un rendimiento en el mercado, ya tiene, digamos, está dentro de las 10 criptomonedas más grandes del mundo.
Bien.
para bien. Que tengas una idea del recorrido que tiene, tiene una capitalización de mercado, o sea, eso es una captación de mercado bajado a tierra de 17 mil millones de dólares.
Bien, hoy te exprimimos, Mariela. No, íbamos por un rumbo y tomamos otro, atajo. ¿No fue fantástico, Raúl?
Pero es que el mundo cripto va para eso,
digamos. Claro.
Perdón, no, que interrumpí, perdón.
Además, si usted me permite, a la conductora, ¿no? Sí. Ya que hablamos de nuevas ideas y la tenemos a Mariela presente, le dejo ahí en entre líneas una nueva oportunidad con un token para Radio Cultura.
¿Podría? Obviamente. Pues, para, ¿cómo me conoce usted que lo estaba pensando? Pero para eso, yo lo primero que voy a hacer es ingresar, le hago un guiño ahora a usted, co-conductor, es ingresar a Crypto News on Time, porque quiero tener la información aquí y en tiempo real. Y a partir de ahí, después hablo con Mariela para una tokenización aquí en Radio Cultura y en todos los programas. Mariela, ¿cómo ingresamos a Crypto News on Time?
Bueno, déjame primero contarte que tenés el listado completo de todas las criptomonedas que me venían preguntando, que están por debajo de un dólar, que hoy la tenés en centavos de dólar, que tienen, además de ser baratas, muy buena proyección de mercado, además de la que te conté de Tamagotchi y de Cardano. Tenés el listado completo ahí ingresando a Crypto News. ¿Y cómo pueden hacer? Que vos me diste muy bien el pie, Alejandra, muchas gracias.
Por favor.
info@cryptonewsontime.com. Ese es nuestro mail, repito, info@cryptonewsontime.com. Y si no, para los que no están tan amenizados hoy con el mundo moderno, que están todos con el WhatsApp, nos sí. mandan un WhatsApp tranquilamente a 011-252-95750.
Bien.
Vamos de vuelta.
Sí.
011-252-95750. Y ya sabes que hace un par de semanas estamos en todas las redes sociales, sí. que llámese Instagram, Facebook, LinkedIn, ahí también nos pueden encontrar. Y te repito, van a tener el listado completo de las criptomonedas que están, pero nada, punto caramelo para comprar, y un montón de información más con análisis para seguir aprendiendo del mundo cripto.
Muy bien, me gustó lo de a punto caramelo. Gracias, Mariela, cuídate mucho.
Muchas gracias a ustedes, muy feliz Día del Empresario a todos, y muchas gracias como siempre por la oportunidad.
Gracias, genial, cuídate, chao. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicaenmaterial. Estuvimos con Mariela Januszewski. Raúl, para antes de irme te quiero preguntar, porque en el marco de los incendios que mantiene en vilo a la zona de las islas de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, me llega información de que hay reportes de olor y hay reportes de mucho humo en localidades, por ejemplo, de la provincia en el territorio bonaerense, como San Nicolás de los Arroyos, Ramallo, Varadero y San Pedro, ¿es así?
Sí, sí, correcto. La verdad que es una preocupación enorme, enorme, sobre todo por la intencionalidad, ¿no? que tienen la generación de estos focos de fuego que tanto afectan a toda nuestra ribera, a todas nuestras islas, y se ha expandido más de 10, 15 kilómetros adentro de toda la ciudad. Ahí está trabajando toda la gente de bomberos, toda la asistencia de defensa civil, tratando de contener esto que preocupa tanto. La verdad que necesitamos urgentemente, digamos, que el Estado actúe en consecuencia para tratar de conservar lo más bonito que tenemos.
Bien. Gracias, Raúl Chellada. Y es lamentable esta información, pero bueno, es la actualidad. Chao, Raúl. Nos encontramos el próximo martes a las 14. Un cariño muy grande.
Gracias. Hasta luego.
Y nos encontramos aquí, en Cultura a la Carta. Chao, gracias.